Hola, bienvenidas a todas al nuevo podcast de esta semana. Bienvenidas, iniciamos. El día de hoy quiero platicarles mi experiencia como madre. Mi hija ya es una mujer adulta, que yo sé que un día más pronto o más lejano va a dejar mi casa. Y yo me hice esta misma pregunta y quiero compartírselas a ustedes que tienen quizá hijos pequeños, hijos en primaria, quizá en la secundaria, en la prepa. Y ojalá sea de bendición este mensaje que les quiero compartir el día de hoy. Todas nosotras, cuando estamos inmersas en el ajetreo diario de criar a nuestros hijos, es muy fácil perder de vista que un día nuestros hijos van a dejar nuestro hogar y van a formar su propio hogar. Van a tomar caminos propios, van a tener una red propia de amistades, van a hacer cosas de las cuales nosotras como mamás no sabremos nada. Tendrán conversaciones con amigos, conocidos, jefes que nosotros nunca escucharemos. También quizá tomarán decisiones de las cuales nosotros nunca nos enteraremos. Estoy convencida de que van a hacer viajes sin nosotros y todo esto es normal y es de esperarse y también es muy saludable. Pero como padres deseamos ver el desarrollo de nuestros hijos. Desde que nacen, nosotros hemos buscado señales de crecimiento y buscamos desarrollar ciertas habilidades en nuestros hijos. Muchas de las decisiones que hacemos diariamente en la crianza de nuestros hijos tienen que ver con nuestro deseo natural de padres. Por ejemplo, nosotros escogemos qué métodos vamos a trabajar con ellos, qué cosas queremos que aprendan. Y también hay deseos que se basan en lo que nosotros personalmente vemos como las realidades más grandes de la vida. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya somos adultos, conocemos entre comillas más el mundo y creemos que les podemos dar ciertas guías, instrucciones, enseñanzas a nuestros hijos que los puedan ayudar para su vida futura. Frecuentemente se nos olvida la más grande realidad futura que enfrentarán nuestros hijos. Que enfrentarán a nuestros hijos y nosotros. Cada uno de nuestros hijos se presentará delante de Dios y dará cuenta por su propia vida. Esto, hermanas, es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces eso se nos olvida y nosotros tenemos que crear bases en nuestros hijos para que el día que se presenten delante del Señor puedan decirle: nuestro Padre Santo y amado, siervo fiel, bienvenido al reino de tu Padre. Pero muchas veces, la mayor parte de las veces, no pensamos en eso. La realidad de que nuestros hijos son personas propias e independientes delante de Dios me hace preguntarme todo lo que estoy haciendo en mi hogar. ¿Será que lo estoy preparando para ese día? ¿Qué hábitos les estoy inculcando y exigiendo que les ayuden a prepararse para aquel día? Si tuviéramos que reducirlo todo a una sola necesidad, a un solo hábito esencial, ¿cuál sería, hermanas? Yo les puedo decir que se ha llegado a esta conclusión. Si mis hijos se llevan un solo hábito arraigado a su vida cuando salgan de mi hogar, debe de ser la lectura regular y eficaz de la palabra de Dios. Eso, hermanas, debe de ser nuestra prioridad. Enseñar a nuestros hijos, sean desde recién nacidos hasta adultos, que aún vivan con nosotros, ¿cuál será nuestro ideal cuando se vayan de nuestra casa? Muchas de nosotros diríamos, no, pues cuando sea un adulto independiente, que se sepa valer por sí mismo, que tenga ciertas bases escolares para salir adelante. Pues yo les quiero decir, a la luz de la palabra, que si un solo hábito se deben de llevar nuestros hijos arraigado en su vida cuando salgan de nuestro hogar, ese hábito debe de ser la lectura regular y eficaz de la palabra de Dios. ¿Cómo iniciar en estas situaciones? O más bien, les voy a explicar por qué es importante que nuestros hijos empiecen con la lectura regular y eficaz de la palabra de Dios. La primera situación es la palabra de Dios es la única manera de conocer a Dios plenamente. Eso es bien importante, hermanas. La necesidad más grande que nuestros hijos tienen es la de Dios mismo. Es importante que nuestros hijos lo conozcan, que se acerquen a Él y que mantengan contacto con Él, que crezcan con Él durante toda su vida. Recordemos que la palabra de Dios tiene que ser central en su vida para que esto suceda. La oración será su respuesta de comunicación hacia nuestro Padre Eterno. Pero su lectura y estudio de la palabra es la forma en que recibe la comunicación de mi Padre Dios. Otro punto importante es que la palabra es viva y eficaz y obra en el corazón del lector. Lo que yo no puedo hacer como madre, ¿quién lo va a poder hacer? La palabra de Dios lo puede hacer. La transformación de corazón que tanto anhelamos ver en nuestros hijos, Dios nos lo ha prometido hacerlo a través de su palabra. Yo creo firmemente que la palabra puede obrar en el corazón frío y duro de una persona que la lee sin fe. Más aún, el corazón tierno de un niño o de un joven confundido y un poco rebelde. Eso, en ellos, el Señor va a tratar con ellos, a través de su santa palabra. Otro punto importante es la lectura es un hábito externo y medible. Como madre, les quiero decir que es posible conocer cuánto tiempo pasan nuestros hijos en la lectura y podemos medir su comprensión. En cambio, aunque puedo exigirle el hábito de la oración, no tengo mucha posibilidad de saber si realmente nuestros hijos estén practicando una comunicación personal con Dios durante ese tiempo. Obviamente no es posible saber cómo su corazón está respondiendo a la lectura, pero de lo que sí podemos estar seguras y es que nuestros hijos están aprendiendo el plan que Dios tiene para ellos. Cuando estemos convencidas de estas realidades, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué implicaciones tiene para mí el esfuerzo diario en la crianza de mis hijos? Pues les voy a leer y les voy a comentar. 1. Mis hijos necesitan desarrollar la habilidad y el hábito de la lectura en general, no únicamente de la Biblia. Es importante que nuestros hijos amen el leer. No podemos esperar que nuestros hijos amen la lectura de la Biblia si no saben leer bien o no han estado expuestos a la lectura como un hábito. Yo, como mamá de una hija lectora, les puedo decir que mi hija desde pequeña tenía un profundo amor por la lectura. Recuerdo que alguna vez en un cumpleaños de ella le dije que quería que le regalara. Y yo me imaginé que me iba a decir, mamá, cómprame un vestido, ropa, una chamarra, un disco. Y su respuesta fue, mamá, cómprame una tarjeta de regalo de una librería. Y dije, ¿a quién se le puede ocurrir querer una tarjeta de regalo de una librería? Esa para mí hubiera sido un regalo que no hubiera nunca pedido. Pero mi hija sí lo pedía. Entonces entendí que mi hija tenía una habilidad lectora. Y por ello debería yo proveerles un buen material de lectura. E incluso debía yo de exigirle que la lectura se que nosotros como mamás debemos de exigirle a nuestros hijos que busquen lecturas que los edifiquen, que los hagan crecer. Y si nuestros hijos no son desde pequeños amantes de la lectura, como mamás debemos inclinar a nuestros hijos a que busquen la lectura. No les quiero invitar a que no teman exponerle la lectura más complicada y extendida a nuestros hijos, sabiendo que les servirá siempre en el futuro. El segundo punto es, mis hijos necesitan leer su Biblia de manera regular. A veces nosotros no procuramos que nuestros hijos lean la Biblia. Estamos contentas con que lean, pero a veces no sabemos ni siquiera qué están leyendo. Yo les puedo contar que mi hija era es un amante de la lectura, pero yo no tengo ese hábito. Entonces, me daba lo mismo que leyera un libro de aventuras, que un libro de romance o que incluso la Biblia. Pero el día de hoy, yo veo que mi hija tiene en el buró de su tocador lecturas que la edifican, lecturas que la hacen crecer como persona. Pero cuando lee libros basados en la Biblia, es para mí un gozo y un placer. Cuando yo viajo a otros estados y encuentro librerías cristianas, siempre le digo a mi hija, ¿qué libro quieres que te compre? Y ya ella me pide los libros que anhela leer. Entonces, yo las invito a que inculquemos en nuestros hijos el hábito de la lectura. Pero también que si nuestros hijos no tienen una Biblia, se las compremos. Hagan el esfuerzo, hermanas. De verdad, eso les va a traer a nuestros hijos grande bendición, el inculcarle la lectura de la Biblia. Obviamente no vamos a poder controlar las mentes de nuestros hijos, ni tampoco creo que lo intentemos. Pero hay herramientas que podemos utilizar para fomentar una lectura atenta y productiva. Como familia, podemos practicar la lectura en grupo durante un tiempo de devocional familiar, proveyendo así un modelo para seguir durante el tiempo privado. Podemos buscar preguntas de estudio bíblico que sean sencillas, apropiadas para su edad y de nivel lectora. También podemos regalarles una Biblia que tenga una traducción confiable y moderna, para que pueda ayudarles en su lectura. También podemos tener conversaciones con ellos informales sobre lo que están leyendo. Así vamos a aprender el interés, vamos a activar el interés de nuestros hijos para lo que lean, y si no entienden, nosotros les podamos ayudar. Otro punto importante acerca de por qué leer la Biblia es que mis hijos necesitan conocer las doctrinas que vienen dentro de la Biblia. En la iglesia, cada semana deben escuchar la palabra fielmente predicada por nuestro pastor y deben recibir instrucción sobre la inscripción de la Biblia, sobre su origen, su fidelidad, su hermosura. También nuestros hijos deben de saber qué es la fuente suprema de sabiduría y conocimiento. Deben conocer su estructura básica y sus 66 libros. Deben saber que no es una colección de historias bonitas con algunas cosas raras que las maestras de la escuela dominical les hemos enseñado. También deben escuchar constantemente que es la revelación de un Dios creador y personal que nos ama a pesar de nuestro pecado y que puso en marcha un plan para redimirnos en Cristo. Nuestros hijos deben de llegar a creer que la Biblia cuenta su historia y es la fuente de su identidad personal. Otro punto importante es que nuestros hijos necesitan ver modelado un amor por la Biblia. No podemos pedirle a nuestros hijos que amen la Biblia si ellos no ven que nosotras la amamos. No podemos enseñar lo que nosotros no creemos, ni contagiar lo que nosotros no tenemos. Puedes tener un programa complejo de memorización, meditación y lectura para tus hijos. Pueden ser tus hijos los más rápidos en la esgrima bíblica, los que más versículos pueden recitar de memoria y los que saben decir los libros de la Biblia al revés. Pero no se llevarán de tu hogar lo que no vieron vivido y practicado por cada uno de sus padres. Si no confías plenamente en la palabra y no tienes un amor profundo por ella, créanme, hermanas, tus hijos tampoco lo tendrán. Este es el punto más importante. Sin este, los demás no tendrán mucho efecto. Tenemos que aprender a modelar tu amor por la palabra en tus hábitos, en tus conversaciones y en tus relaciones con los demás. Yo les quiero decir, hermanas, que sus hijos y mi hija no saldrán de mi hogar más pronto de lo que nosotros quisiéramos pensar. El tiempo el Señor lo tiene preparado, pero ese día que salgan de nuestra casa, que se vayan con ese hábito, el hábito de la lectura de la palabra, porque un día se van a presentar delante de Dios solos. sin su mamá, sin su papá, sin sus padres a su lado para defenderlos y crear excusas. Uno de los mejores dones que les puedo dar a mis hijos es que salgan de nuestro hogar con el hábito de leer, entender y perseverar en la palabra. Podemos confiar que la palabra es viva y eficaz y hará la obra en ellos. Nuestros hijos tomarán decisiones sabias que la palabra los instruirá. Se unirán a una iglesia sana porque estoy segura que sabrán discernir dónde hay doctrina sana. Tendrán una vida de oración porque la palabra les convencerá de su importancia. Y lo más importante, en sus pruebas y fracasos, regresarán a Dios por medio de su palabra. Y Él los levantará. El Señor nos dice que lo amemos, confiemos en Él y enseñemos la palabra en cada uno de nuestros hogares. Así es que, hermanas, las invito a que desde pequeños, la edad que tengan tus hijos, no importa, anímalos a que diariamente lean la palabra. Pero si no ven nuestros hijos en nosotros ese amor por leer y aprender de la palabra, ellos no lo van a tener. Esta es la tarea de este podcast. Enseñarles a nuestros hijos a buscar consejo en la palabra del Señor. Hermanas, las animo a que inicien con esta tarea, enseñar a sus hijos a leer y a conocer más de la palabra de Dios. Les agradezco que me hayan acompañado durante este podcast. Les deseo una buena semana y que Dios las bendiga. Y nos escuchamos muy pronto. También, por favor, compartan este podcast con sus amigas, con sus familiares, con sus conocidas, con sus hermanas, con sus esposos, porque el trabajo de enseñar a nuestros hijos, de criarlos en la palabra, no es únicamente de las madres. También es parte de lo que el Señor nos demandará cuando nos presentemos delante de Él, tanto a las madres como a los padres. Así es que leamos la Biblia. Las invito a que esta sea nuestra tarea. Enseñar a nuestros hijos a buscar consejo en la palabra del Señor. Les agradezco que escuchen estos podcasts. Las animo a que lo sigan haciendo y que lo compartan. Nos escuchamos muy pronto. Gracias. Hola a todas, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este podcast. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás interesante y que vino a mover muchos sentimientos en mí, y estoy segura que en ustedes esta palabra del Señor traerá un redarguir del Espíritu Santo al corazón de cada una de nosotras. El tema es amor de madre. Amor de madre es un amor no tan natural. ¿Cuántas de nosotros hemos ido por la calle, en reuniones, con amigos, en las telenovelas, en libros? Hemos oído las siguientes frases. El amor de una madre es el mayor que existe. Nada tan natural como el amor de una madre. La madre que no ama a sus hijos no es una madre. El amor de una madre es el sentimiento más puro y natural. Estoy segura que todas hemos escuchado y pensado ideas como estas. Yo les puedo decir que inclusive yo me llegué a vanagloriar al decir que yo siempre he sido una madre excelente y que el amor que tengo por mi hija es un amor sobrenatural. Pero hoy quiero platicarles que el Señor ha tratado conmigo con este tema, y de verdad es un tema bien difícil en el que estoy segura que a todas el Señor nos va a hablar. Quiero hacerles una pregunta. ¿Es necesario enseñarle a una nueva mamá a amar a su bebé? Yo creo que no. Una mamá recién, una mamá primeriza, lo que siempre va a necesitar es aprender a cambiar pañales, a alimentar de manera correcta al bebé, a saber cuando llora, qué tipo de llanto es, por qué llora, a saber bañarlo, a saber cuidarlo, etcétera. Pero amar a nuestros bebés normalmente no está dentro de un plan de estudios en un curso para mamás nuevas. ¿Por qué? Por lo que ya les dije, el amor de una madre es lo más natural del mundo. Pues yo les quiero decir que así siempre lo hemos pensado. Pero la pregunta es, ¿será cierto? Pues nos vámonos a las Escrituras. En Tito 2, versículo del 3 al 5, Pablo escribe a Tito y le dice, Tito, ve que los pastores enseñen que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, que sean maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, justas y siempre sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Retomemos lo que dice el verso 4. El verso 4 dice claramente que las mujeres jóvenes necesitan aprender a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Qué tal? ¿Es necesario que la palabra nos enseñe cómo amar a nuestros hijos? ¿No los amamos de una manera natural? Pues yo les quiero decir de primera entrada que si tenemos alrededor de 24 horas de recién casada, estoy segura, sin lugar a dudas, que ninguna mujer tiene necesidad de aprender a amar a su esposo. Y eso de ser prudente y sumisa, pues ni se diga, todas lo hacemos. Pero amar a nuestros hijos, ¿es posible que el amor maternal bíblico no sea tan natural como comúnmente creemos? Seguramente hemos escuchado que el amor verdadero no es una emoción. El problema es que cuando se trata de ser mamá, hay muchas, muchas emociones de por medio. Y más si tenemos las hormonas hasta el tope. Entonces, ¿cómo puede una madre y una esposa cristiana saber si está practicando el amor bíblico en su hogar? ¿Cómo se ve este tipo de amor? Para contestar esta pregunta, la palabra de Dios nos da muchísimo material que nos puede ayudar a detectar áreas comunes en las que fallamos en amar bíblicamente a nuestros esposos y a nuestros hijos. De manera universal, aceptamos que en 1 Corintios 13 nos da la más completa y detallada descripción del amor en la Biblia. Es una descripción poética, es famosa, que adorna cuántas de nosotros hemos visto esta 1 Corintios 13 en muchas casas. Yo les quiero comentar que en la puerta de mi casa tengo este versículo. Y también en muchas bodas se nombra esta carta de 1 Corintios. El versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cuántas de nosotras podemos decir que el amor de nosotros hacia nuestros esposos o hacia nuestros hijos es un amor bíblico? Este pasaje es hermoso, pero ¿alguna vez hemos meditado sobre cómo tendríamos que vivir para reflejar el amor de Cristo? ¿El amor de 1 Corintios 13? ¿Cómo lo haríamos? En este momento vamos a considerar algunas frases y vamos a identificar situaciones específicas en las que de verdad, como madres, no practicamos este tipo de amor. Vamos a empezar con la primera parte. El amor es sufrido. ¿Sí entendemos qué significa eso? El amor es sufrido. ¿Y qué pasa cuando nuestro bebé llora
horas y horas sin parar. ¿Qué pasa cuando mi pequeño o mi bebé no deja de pegarle a otros niños y nos llaman del colegio para acusar que nuestro niño no se está portando bien? El amor es sufrido cuando tengo un hijo adolescente y en su forma de hablar o de tratarme me insulta. Reflexionemos, hermanas. El amor es sufrido. La segundo adjetivo calificativo. El amor es benigno. El amor es benigno con mi esposo cuando no es considerado conmigo, cuando se va a trabajar y de regreso del trabajo no me ayuda con las tareas del hogar. ¿O qué opinan de cuando mi hijo de 7 años que queriendo ayudarnos hace las cosas mal y echa y rompe un florero, tira algún traste y lo rompe? El amor es benigno cuando de manera constante nuestro esposo nos dice que le estamos fallando. El tercer adjetivo calificativo del amor es: el amor no tiene envidia. ¿De verdad el amor no tiene envidia? Pues yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas de nosotros hemos ido a un baby shower, a una fiesta, a una reunión y una de las personas que están en nuestra mesa nos empieza a platicar que su esposo la saca a pasear todos los fines de semana, la invita a cenar, la lleva al cine, le compra ropa? ¿El amor en ese momento no tiene envidia? Cuando alguien de nuestras amigas nos dice que su esposo es tan considerado que le paga una niñera, ¿el amor no tiene envidia? ¿Cuántas de nosotras hemos tenido envidia de alguna amiga, una conocida, de una misma hermana en Cristo, cuando nos cuenta que a uno de sus hijos le dieron una beca para estudiar en el extranjero en una excelente universidad? ¿De verdad el amor no tiene envidia? El cuarto adjetivo calificativo del amor es que el amor no es jactancioso. ¿Cuántas de nosotras en estas mismas reuniones que les platico hemos presumido cada logro de mis hijos? ¿Cuántas de nosotros hemos comparado cómo está mi casa, limpia y organizada, a diferencia de la de mi vecina o de alguna de mis amigas? ¿De verdad el amor no es jactancioso? El quinto punto dice: el amor no se envanece. ¿Cuántas de nosotros no nos hemos envanecido pensando en todo lo que mi esfuerzo ha conseguido en la vida de mis hijos? El sexto punto es: el amor no hace nada indebido. ¿Cuántas de nosotros hemos permitido que nuestros hijos participen en actividades que no están conforme a la voluntad de Dios? Acaba de pasar el Halloween. ¿Cuántas de nosotros con la excusa de decir, bueno, es que en la escuela me lo pidieron que el niño fuera disfrazado y pues no quiero que mi hijo se sienta mal, hemos hecho algo indebido? Y dice que el amor no hace nada indebido. ¿Cuántas de nosotros hemos dejado de congregarnos porque decimos, es que qué crees, no vine el domingo pasado porque para mí es prioridad mi familia? Y mi familia me demandaba que fuéramos a comer juntos. ¿Cuántos de nosotros hemos resguardado pecados preferidos en nuestras propias vidas? Hagan una evaluación, hermanas, y díganme si el amor no hace nada indebido. El punto 7, o la característica número 7 del amor, dice: el amor no busca lo suyo. ¿Qué me pueden decir cuando yo, creyéndome en la mentira de que me merezco tiempo para mí, me dedico a ver películas y programas, no solo porque me gustan, sino que son programas que me son de estorbo? A veces hago o tomo decisiones o hago actividades o amistades basadas en mi propio bien. En lugar de ver si estas amistades, si estas decisiones o estas actividades son de bien para mi familia. Revisemos lo que hacemos, hermanas. Y preguntémonos, ¿el amor no busca lo suyo? Otra característica del amor es que el amor no se irrita. ¿Cuántas de nosotros hemos tenido a nuestros hijos enfermos? Y principalmente cuando tienen una infección estomacal y vomitan y vomitan y vomitan. Y luego vomitan en la noche y vomitan sobre las sábanas limpias que acabo de cambiar. Nos irritamos, ¿verdad? Pero aquí dice que el amor no se irrita. ¿Cuántos de nosotros, nuestros hijos pequeños, nos hablan? Mamá, mamá, mamá. Y nosotros estamos platicando en el teléfono, en el celular, mandando mensajes, haciendo otras cosas. Y volteamos con nuestro hijo y le decimos, cállate. Recordemos, hermanas, que el amor no se irrita. ¿Cuántas veces nuestro esposo deja la toalla en el piso después de N número de veces que lo hemos pedido que no lo haga? ¿Cuántas veces de nosotros nos irritamos cuando nuestro esposo se lava los dientes y deja la pasta dental que escupe en el lavabo? ¿Cuántas de nosotros lo hemos hecho? Quiero recordar que el amor no se irrita. Espero, hermanas, que estas reflexiones nos ayuden a entender cuál es el anhelo de nuestro corazón. No mi prioridad, sino el anhelo de nuestro corazón debe de ser darle la gloria a Dios. El punto número 9 dice, el amor no guarda rencor. ¿Cuántas de nosotras hemos tenido que dejar nuestras actividades para dedicarme a sus actividades, a la de nuestros hijos, a la de nuestro esposo? ¿Cuántas de nosotras nos hemos enojado cuando mi hijo ya es grande y trabaja y no me da dinero o no me busca como a mí, como madre, me gustaría? El amor no guarda rencor. La décima característica del amor es que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cuántas de nosotras hemos atrapado a nuestros hijos en una mentira y en lugar de ayudarle a cubrirlo, lo animamos a que confiese la verdad y que restaure la mentira que dijo? ¿Cuántas de nosotros lo hemos hecho? ¿Cuántas de nosotros nos hemos dado cuenta que a veces nuestros hijos dicen mentiras y nosotros, enfrente de nadie, les llamamos la atención? Recuerden, hermanas, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermanas, este texto es para nosotros. ¿Confesamos nuestro pecado cuando no hacemos lo correcto? El amor nunca deja de ser. Solo porque está recibiendo el amor eterno del Padre de amor. El amor nunca va a dejar de ser. No por nosotras, sino pensando en que Jesucristo nos amó primero. Difícil, ¿verdad? Como aplicación de este pasaje, les propongo esta definición del amor bíblico de una madre. La búsqueda desinteresada del bienestar espiritual, físico y emocional de la familia. Cuidadosamente buscando definir el bienestar como Dios lo define. Ahora, hermanas, quiero hacerles una pregunta. ¿Amas a tus hijos? ¿Buscas sin interés propio las prioridades de Dios para ellos? ¿Cuántas de nosotros hemos buscado que nuestros hijos sean el más guapo, el más inteligente, el más bien educado, el mejor reconocido, el más exitoso? ¿Cuántas lo hemos anhelado?
Hoy les quiero decir que Dios desea que tu hijo no tenga las características que te acabo de mencionar. Dios desea que tu hijo sea manso, humilde, sumiso y amoroso. Que tu hijo sea como Cristo. Que nuestros hijos sean unas personas de fe y confianza en el Dios soberano que tenemos. Que nuestros hijos le conozcan. Estas son las prioridades que Dios tiene para nuestras familias. Hermanas, las animo a amar de esta manera tan profunda, tan altruista, tan noble, que está más allá incluso del amor de una madre. Necesitamos la gracia de Dios para poder amar así. Solas no lo vamos a poder hacer. Así es que amar de esta manera no es tan natural. Las invito a que escuchen los podcasts, los compartan, porque estoy segura que muchas de nosotras tenemos una mala idea de lo que es el verdadero amor hacia nuestros hijos. Compártanlo con sus amigas, con sus madres, con sus primas, con sus conocidas. El amor nunca va a dejar de ser. Y el amor de una madre no es tan natural como nosotros lo creemos. Gracias por escucharme. Las invito a que lo sigan haciendo. Y nos escuchamos muy, muy pronto.